Único, ustedes están informados que pasamos de la etapa 1 a la 2, ahora la gran tarea es cómo pasamos a la 3. A la 3 nos va a entregar alguna información estadística Verónica. Pablo, me permite un minuto, por favor.
Bienvenida. Muchas gracias. La metodología la de siempre, expone y las consulta al final.
Buenos días. Corresponde la presentación de la semana número 41, que fue del 4 al 10 de octubre, con la buena noticia que es a partir del día de ayer a las 5 de la mañana, bueno, fue al final del día viernes, terminamos, pasamos de la fase 1 a la fase 2, ¿ya? Ese es el estado que en este momento nosotros nos encontramos, ¿ya? Hasta la semana pasada íbamos en 11, cuando yo vine acá, presentaba la semana 41, al final terminamos con 11 casos, y en esta semana, hasta el día de ayer a las 20 horas, estábamos con 42, con 7 casos positivos, ¿ya? Como ven, la baja ha sido sostenida, y espero que sigamos así. Ahí está la toma de los PCR, ¿ya? Íbamos con un incremento y que fue detenido porque también teníamos que hacer y acatar la orden de que estábamos en cuarentena. Y entonces no podíamos estar llamando gente para hacer testeos VAC. Los testeos VAC se van a retomar esta semana con los funcionarios, como siempre, tanto los municipales como los de salud y educación. Y la próxima semana ya empezamos a salir a empresas, ¿ya? Y a sectores en que estén casos presentes, ¿ya? La tasa de incidencia, al final de cuenta, visto el día 13 de octubre con la información que salió por la Seremi, nos ubica en el cuarto lugar de la región, ¿ya? Con 2.251 tasa por 100.000 habitantes, ¿ya? La tasa de activos presentes en la comuna nos ubica en el lugar número 20 y estamos con una tasa de 51.8 activos a ese momento, al día 3. No, un día anterior. La tasa de positividad. Hay una tasa de positividad acumulada, que es el número de casos que nosotros tenemos presentes con el versus los test PCR realizados. Estábamos con un 8.75. Recuerden que cuando recién empecé a presentar estábamos casi en el 18, ¿ya? Y ahora estamos ya en un 8.75. Y la tasa de positividad diaria la saqué al día 9 de octubre porque era el día que yo tenía todos los exámenes que se tomaron, todos con respuesta ya, con resultado del examen. Y en ese tuvimos seis muestras positivas, por lo tanto la tasa de positividad a nosotros nos bajó a ese día. Por eso le digo, hay una tasa de positividad acumulada y una positividad diaria en 7.17. Recordemos que la OMS, para dar un grado de tranquilidad, exige que sea menor o igual a 5, ¿ya? Así que nos hemos estado acercando. Saqué la tasa de letalidad, para nosotros es 1.22%. Ahí está incluido el caballero que falleció el fin de semana, ¿ya? Los clúster. Solamente informo los clúster activos, que son 5, son 15 personas que tienen nexo epidemiológico, pero tengo el gusto de decir que clúster, como yo nombraba antes, que sacaban los clúster destacados, que todos eran con mayor de 10 personas que tenían contacto, no hay ninguno. El caso que más contactos tiene, que son todos intradomiciliarios, son 5 personas, ¿ya? Entonces, en este momento solamente 5, y de esos ninguno con mayor a 5 personas. El informe diario comunal al día de 12 a las 21 horas, que se informó ayer. La Seremi dice que tenemos nosotros 974 casos y un caso nuevo. El equipo de vigilancia que tenemos nosotros instalado acá en San Clemente, con fecha 13 de octubre, tenemos 8.574 muestras de PCR digitadas en Epivigila. Toda muestra que se tome se sube al sistema. Entonces ese es el valor más certero que tenemos. Casos confirmados comunal, 980. Casos activos por sistema Epivigila, tenemos 18. Pues por sistema Epivigila, 950 fueron dados de alta. Ahí nosotros siempre tenemos una diferencia porque nosotros, nuestra tendencia ha sido que las personas se van de alta con una alta médica. El médico va, los visita y ahí está de alta. Seguramente los 950, la diferencia fue que durante el fin de semana, que además fue largo, cumplían los 14 días de cuarentena y ahí se dan de alta, ese es el alta por epivigila. ¿Ya? Y fallecidos por investigación local tenemos 12. Residencia sanitaria 10 personas y hospitalizados solamente una, que es un caso que está hospitalizado en Santiago. Una señora de acá del sector de Aurora tuvo un accidente vascular, los familiares decidieron hospitalizarla en Santiago y ella resultó positiva a COVID. ¿Ya? Este es el mapa de calor. Los 17 casos activos, una señora hospitalizada, están ubicados en San Máximo, más que nada, y algunos casos de Los Huertos, ¿ya? Y el sector rural tiene 5 casos activos. Esta es una foto del día viernes, por eso es que tengo 22 sumados. Tengo un caso en sanatorio, un caso en San Diego y 3 casos en Aurora. Cumplimiento de la MetaVac de la semana 41, se nos habían asignado 185 muestras y PCR realizadas, a final de cuentas se realizaron 155. Nuestro cumplimiento fue de 83.8. ¿Ya? La MetaVac para esta semana nos ha bajado drásticamente a 93. 93 es la meta de para esta semana. ¿Y los funcionarios? Gracias a Dios. De los 25 casos que tuvimos, 25 casos que están recuperados, no hay casos activos, tampoco hay cuarentenas por contactos estrechos ni ninguna cosa. Y espero que sigamos así. Y esa es la presentación que tenía para hoy día, era más breve. Dígame nomás. Va.
Concejal Amaro, concejal Galvez, en ese orden.
Muchas gracias, presidente. Bueno, sin duda una noticia que nos alivia, considerando que los casos han ido bajando aparentemente y ojalá sigamos en la misma senda. Lo que sí me salta también una duda es lo siguiente. La vez pasada se nos anunciaron que por la Seremi habían sido confirmados 960 casos para la comuna de San Clemente. 960 casos la vez pasada, la semana pasada, y por el equipo municipal se nos dijo que eran 1.009 casos. Entonces había una diferencia y hoy aparecen 980 casos. ¿Qué pasó allí?
Le explico. Como teníamos esta diferencia, le pedí a la encargada de epidemiología que me hiciera una revisión porque no estábamos hablando el mismo idioma. Entonces, la encargada de epidemiología se comunicó con la de epidemiología de la Seremi y solicitó la base de datos. Y fueron descartando. Entonces, hubo un error de conceptos al final de cuentas. ¿Por qué? Para los efectos de investigación, un caso probable se debe tratar como un caso positivo. O sea, el contacto estrecho en una casa, soy positiva yo, mi pareja es contacto estrecho. Él se considera como caso probable. En unos días más es probable que desarrolle síntomas, pero si no, igual tiene que desarrollar una cuarentena de 14 días. pero para los efectos de informe, la Seremi solamente informa quien ha tenido un test PCR positivo. Y esa era la diferencia. ¿Ya? Porque acá, claro, es que el probable se considera como positivo, pero solamente para efectos de investigación, cuarentena, vigilancia, aislamiento, pero no para informe. Por eso es que estamos mucho más cerca. Dentro de esa información, que porque también reciben la copia del informe que mandaba la enfermera de epidemiología, tenemos casos que fueron pesquisados acá, se nos asignaron a nosotros, pero no son. Y también tenemos casos que son nuestros, porque viven acá, cumplieron la cuarentena acá, pero la Seremi no los consideró como de San Clemente. ¿Ya? Y es porque cuando se digita, quien digitó, no digitó San Clemente, digitó Talca. ¿Ya? Hay muchas personas que no conocen bien las poblaciones, las direcciones de acá de San Clemente, entonces piensan, no sé, Aurora 98 piensa que es Talca, o digitó mal el Talca. Entonces queda sentenciado así porque el sistema epivigila es el que manda.
O sea, en conclusión se modificó la metodología, y lo otro que me gustaría saber, ¿cuántas personas fueron descartadas finalmente?
De las 1.006 que eran la otra vez, 1.009. No les sabría decir en estos momentos cuántos son. Eran 22 contactos estrechos actuales, vigentes, ¿ya? Porque veníamos con un arrastre de hace tiempo, ¿ya? Pero descartadas acá eran 22 que nosotros considerábamos que era un contacto estrecho y caso probable, lo estaban considerando como caso positivo. Sin PCR. Hay muchas personas que terminan el aislamiento sin haber desarrollado síntomas.
Concejal Oscar Gálvez tiene la palabra.
Gracias. Una aclaración técnica, la tasa de positividad es la que tiene relación directa con el paso que vamos nosotros, en esos 5 pasos que tenemos. Paso 1, confinamiento, estamos en paso 2. Para estar en paso 3, ¿qué características tenemos que tener?
No son solamente las nuestras, sí. Una es la tasa de positividad, pero también el famoso RE, que es la capacidad de infectar. ¿Ya? En estos momentos estamos bajos, ¿ya? El RE es menor a 1. El RE es menor a 1. Es la capacidad de infectar. La tasa de... va a depender la tasa. Son varias, es que son 5 puntos. También dependía de cuánta.
Nos piden a nosotros para contribuir de lo que yo me manejo, no obstante hay que creerle al área técnica. Ellos nos informan a nosotros que tenemos que tener el R menor a 1, claro, una tasa de positividad de menos de 10, que los que nos mantengamos por 2 semanas a la baja. Exacto. Con estos indicadores que tienes hoy día, nosotros debiéramos pasar a etapa 3, no esta semana, los anuncios lo hacen mañana jueves, ¿ya? Pero con la tasa que nosotros tenemos, son favorables la tasa. Según lo que veo yo, estamos en la... es 7, no 1, ¿no es cierto? Yo veo poco. Es un 7. 7 personas que han salido con contagiado en la última semana epidemiológica, que es la que estamos, ¿no es cierto? Claro, según los análisis míos son 9, porque tuvimos, no mío, lo que da el Ministerio, que es la fuente de información tuya, depende de cuándo hiciste la tabla, donde estoy criticando. Nosotros tenemos 2 el día domingo, al parecer, 6 el lunes, hago 8 y 1 ayer, son 9. Y hoy día, hasta el momento, no había salido ninguno. Entonces, eso significa una media de 3 diarios. Con esa tasa, que si se mantienen 3 diarios, nosotros debiéramos cambiar a la fase 3. Pero ¿cuándo? Es la decisión del gobierno que según lo que hemos visto en otras comunas, esperan 2 semanas, no la primera al tiro a la baja para cambiarnos de etapa, esperan 15 días y te cambian. Por ejemplo, lo que ocurrió en Curicó. Con 2 semanas a la baja te cambian de la etapa 2 a la etapa 3. Esa es la información. Pero una es la tasa de positividad, 8 el RE, que se mantenga el tema a la baja, que sea sostenido, porque eso no, me acuerdo que son 5 variables. Pablo, tú estabas dirigiendo. No sé quién te había pedido más la palabra.
Concejal Franz.
Muchas gracias por la presentación. Importante, buenas noticias, ya lo hemos sabido por el momento por las autoridades del Ministerio de Salud. Por más allá de hablar de las fases, un tema de que la comunidad, ¿cómo lo percibe? Importante también en el informe diario, para no ser majadero, ir cumpliendo con el tema de los horarios de la publicación. Porque la gente se prepara para saber a qué hora más o menos cuál es la incidencia. Es como para mantener igual la calma e informar a la comunidad. Hoy día hay muchas pseudo periódicos que son informales en ese aspecto y agarran información de muchos lados y se vuelve muchas veces esta bola de nieve de desinformación más que informar. Muchos no esperan el informe comunal e informan el de nivel central que viene con el ministerio, en donde te muestran todas las comunas con todos los contagios, pero no te muestran el de la comuna. Entonces la gente cree que el que muestra, no sé, por dar un ejemplo, una emergencia es tanto que hay en una publicación por las mismas redes, cree que ese es el fidedigno. Entonces es importante que las personas sepan que hay un informe y que este se mantenga en los días, en el horario indicado y con información completa. Los últimos días nos han estado informando con respecto a la cantidad de personas contagiadas. Entonces, mantener el formato y mantener el horario para así que las personas tengan la información fidedigna y no se forme esta como inseguridad o como ocultamiento, y bueno, y se arma esta como bola de nieve que al final, con solamente entregar bien la información en el momento indicado y lo indicado, no ahorramos más esta incertidumbre.
Concejal Rojo.
Gracias, presidente. Señora Verónica, solamente que usted dijo al pasar, Dante, esta semana vamos a comenzar con las empresas, la fiscalización.
Con la estrategia VAC.
¿Ya? ¿Qué?
La estrategia VAC, que es la búsqueda activa de casos, pero son de casos, se supone que son casos asintomáticos. En la búsqueda de en personas asintomáticas, la posibilidad de que exista un positivo. Es que en general se trabaja en grupos grandes. Nosotros trabajamos harto con empresas, trabajamos también en comunidades en las cuales ha existido algún caso, y en general es empezar a abrir el abanico testeando incluso poblaciones. ¿Ya? ¿En qué es probable que técnicamente no haya habido un caso de pesquisado, pero sí, como no hay gente que generalmente los más jóvenes no presentan sintomatología, pueden andar contagiando sin saberlo? Y la idea es que la estrategia VAC tiene ese objetivo, el pesquisar en personas asintomáticas, personas que estén positivas.
Pero mi consulta iba a otra arista. Básicamente por los temas agrícolas que hoy día ya empezaron en nuestra comuna, uh-huh, en donde ellos percibieran, alcalde, un equipo técnico en donde solamente se les consultara, a ver, muéstrenme cómo ustedes tomaron la temperatura a los funcionarios que están trabajando. Tengo la impresión que no sé si ellos cumplen con todo eso. Tengo la impresión, porque, y cuando digo que tengo la impresión es porque más o menos tengo antecedentes cómo lo hacen. Entonces sería bueno, como de parte del municipio, alcalde, que hicieran un muestreo quizá al azar, y así inmediatamente ellos van a decir, sabes que llegaron del municipio al campo tanto, se nos dejaron caer a tal hora, y lo preguntaron que demostraran el registro diario de los 25 funcionarios que están trabajando, que se les tomó la temperatura, y demostraron tal temperatura todo. Yo creo que no sé si se lleve a cabo de tal manera,
Carlos. ¿La palabra?
No. Ahí se termina.
Ahí se termina. Mira, sobre la información, lo que planteaba Pablo, Osvaldo y Juan Carlos, tomo la sugerencia de René para instruir a Juan Claudio que no más de media hora después que anuncie el gobierno regional, nosotros poder informar, porque ahí es donde varían, depende del horario, pero me parece muy buena la sugerencia que sea a la media hora o a los 15 minutos que publicó el porque aquí primero los horarios no han sido fijos, unos veces a las 11, otros a las 12, a la 1. Entonces, una vez que, porque nosotros entregamos la información oficial, no la información que nosotros manejamos, entonces la tomo y que no más de media hora poder coordinarte tú con Juan Claudio Cerro para cuando suban la información sea no más de media hora después de hacerla, así es copiar y pegar los que saben. Sí, no, sobre lo que dice Osvaldo, el concejal Roja, ese otra área que sería bueno tal vez, René, que en el próximo consejo venga el equipo, qué es lo que se hace, porque Verónica ve la parte clínica y médica, en la parte fiscalización la lleva Alejandra Ibarra, ya en conjunto con la Seremi de Salud. Nosotros tenemos fiscalizadores que tienen las competencias, que fueron capacitados por la Seremi, hemos fiscalizado empresas, se han pasado, me atrevo a decir que Greco Puente, que ha sido el funcionario que está fijo acá, se han cursado tres, al menos tengo la memoria cuando Greco informó, tres sumarios sanitarios empresas de San Clemente. Por lo tanto, se hace y hay que seguirlo haciendo. Y lo tercero es que Verónica aquí tiene una orientación técnica que es donde le tenemos miedo, es por eso que pedimos que mañana se presente el Seremi de Transporte. Nosotros pensamos que nos reunimos todos los días, ustedes lo están informados, le tenemos miedo nosotros a las aglomeraciones, que han estado bastante decentes. Las aglomeraciones, ayer estuvimos el primer día, salió gente, pero bastante de la boca del militar y de la boca del de Alejandro Ibarra y de Carabineros, nos manifiesta que la gente se ha portado bastante bien, ordenada en las aglomeraciones. Ustedes saben, los supermercados, el banco, que ayer había más gente, pero bastante bien. Incluso el equipo pintó la señalética. Pero ¿dónde nosotros vemos el riesgo? Por eso es que el VAC orientado de la Verónica, porque podemos tomar testeado a la Sara y en la Huamachuco, pero creemos en lo particular que hay una población de un sector de riesgo, que es la locomoción colectiva y la locomoción que traslada a trabajadores temporeros a las empresas. Es por eso entonces que se va a fiscalizar aún más el transporte público, el transporte temporero y ir a las empresas agrícolas a la búsqueda activa de casos, porque para mí en cuarentena creo que se hizo un muy buen trabajo, pero es bastante obvio que en cuarentena bajen los casos contagiados porque estamos encerrados en su gran mayoría, y por otro lado por la misma cuarentena se baja la búsqueda activa de casos porque no podemos salir masivamente a tomar búsqueda activa. Pero yo en el próximo, René, que venga el equipo de César Pérez, el equipo de fiscalización, y ahí oriente que son medidas que no van. ¿Cómo estamos encarando la fiscalización? ¿Cómo se están encarando el tema de la otra perspectiva? Porque tú llevas la área de salud plenamente. ¿Algo más, señores concejales?
Alcalde, si me permite la pertinencia, está relacionado con el COVID igualmente, pero aprovechando que está la directora. Resulta que me contacté con la mamá de una menor de 4 años que el día 5 de octubre fue a la urgencia por algunos problemas que tenía la niñita, y decidí el equipo médico llevarla trasladada hasta el Hospital Regional de Talca. En esa ambulancia además se subió otro paciente, y un paciente que días después se conoce que fue positivo. Entonces, a raíz de lo mismo, quisiera ver la posibilidad, presidente, que me hicieran llegar el protocolo de traslado de paciente, por favor.
Encantado, se le hace llegar el protocolo de paciente, y quiero poder plantearlo porque estoy informado de la situación y de otra, que la ambulancia, cuando hay casos pertinentes y el protocolo lo permite, la Verónica debiera contestar, en vez de llevar una persona, se llevan dos personas, porque el doctor, el área técnica, pero que te manden el protocolo para ayudar a la misma gente en irse más rápido y no tener que buscar. Si tenemos dos ambulancias y sacamos una, en vez de irse con un paciente, se van dos. El caso salió negativo, no sé caso la persona iba positiva, no me imagino un profesional del área que esté mandando un positivo con una persona que no está contagiada, pero tomo la sugerencia. Verónica, ¿podrías decir eso tú?
Sí, no hay problema. En general, en tiempos normales, el protocolo de traslado haciendo un uso prudente, es la posibilidad de trasladar dos personas, sobre todo en un territorio que es extenso. Siempre tratamos de mantener una ambulancia para alguna urgencia. Estos eran traslados que sí se requerían ser trasladados, pero eran pacientes relativamente estables, ¿ya? Se trasladó porque era, de hecho, ni siquiera el caballero, que fue el segundo pasajero, ni siquiera estaba consultando en la urgencia, era derivado desde el sector de morbilidad en el consultorio, y que el médico requería que el paciente fuera trasladado. Se llevó con los protocolos que tenemos todos de traslado, o sea, el uso de mascarilla, el distanciamiento, lo que permite dentro de la cabina, porque la mamá llevaba a su bebé o su niña en brazos. Ahí, ¿ya? El protocolo de traslado de pacientes COVID, en el que nosotros sabemos que el paciente es positivo, es totalmente distinto, ¿ya? De hecho, el funcionario se viste completo, es un astronauta que va dentro de la cabina. La ambulancia es especial porque requiere una sanitización especial, pero de todas las situaciones se aprende, y en este momento, al final, la indicación a Alejandro que de aquí en adelante no hay traslados en conjunto, porque para los efectos nuestros, todo paciente sospechoso, precisamente lo que le comentaba también a don Osvaldo, que es el hecho de que hay pacientes que son asintomáticos.
Bien. Lo otro, Verónica, ¿pudiste resolver el tema de la ambulancia para el SAMU?
Estaba viéndolo con el asesor jurídico por el asunto, precisamente por los detalles técnicos, legales, ¿ya?
Lo mismo le dije yo a Claudia. Por mi información, la ambulancia del SAMU tuvo un percance, y me están pidiendo a nosotros que le facilitemos una ambulancia. Yo, la única observación que te hago ante eso, creo que es necesaria, hay que facilitársela, pero tienen que ver la parte jurídica, porque si la presta y el chofer no es de nosotros y es del SAMU, ¿cómo tenemos que hacer un convenio? Pero me interesa poder apoyar el SAMU con una ambulancia mientras ellos resuelven el tema, y al parecer nos devolverían plata o a sola.
A honorario.
¿Saben ustedes de lo que hablo? La ambulancia del SAMU tuvo un percance y ahí nos están pidiendo otra ambulancia. Mi voluntad política, la nuestra, es de prestársela, pero tomen los resguardos, porque tengo el chofer, cómo va a ser, son tres choferes, donde nosotros los choferes pues los colocan ellos si tienen choferes contratados.
Originalmente la solicitud era solamente del vehículo, porque ellos tienen su equipo, o sea, el equipo que quedó a pie acá en, ¿cómo dicen?, de infantería, quedó en la comuna. Nosotros podemos prestar el vehículo. El asunto era cuál era la parte jurídica o
para
legal.
Para que choferes que no son del servicio manejen la ambulancia nosotros.
O conductores nuestros con vehículos nuestros, este funciones al final de cuentas al SAMU.
Exacto.
Entonces era como, por eso le pedí ahora a la asesora.
Muchas gracias, Verónica. Yo. A ver, un barrio que usted quiere plantear, don Oscar.
Gracias. Con respecto al tema de los procesos de postulación a los 74 cupos, las diferentes funciones, ¿cómo va?
Lo que suponíamos, durante los días de la semana pasada hubo mucha entrega de vía correo, Chile Express, ¿ya? Pero ya hoy día, continúan llegando, pero en menor cantidad, mediante este sistema, sí tengo harta gente que está entregando currículum. Yo creo hoy día en la mañana tenían digitado 495, pero teníamos así una rumba al lado que yo creo que tienen que haber hecho más o menos unos 100 más. Así que yo creo que van a mandar, yo creo que más, tirando para 700, considerando que nos faltan todavía unos días.
Ese proceso está desarrollándose, vence el 16, si no me equivoco, la entrega
hasta
de los antecedentes.
Este día viernes a las 5 de la tarde se reciben documentos.
Bien, muchas gracias, Verónica. Ofrezco la palabra a algún varios. Don Oscar, don Pablo. Don Oscar.